quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Aquí estamos como cada semana entregándoles una entrevista espectacular a todos ustedes que nos sintonizan en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas, a través de Nuevo Mundo y también a través de Radio Chile FM, Radio Bahía y Radio KPFK en los Estados Unidos y Radio Horizonte de Chile. Estamos en el puerto de Valparaíso. Ustedes quisieran estar acá, una vista espectacular hacia la bahía. Vamos a conversar con el ex alcalde de Valparaíso en el periodo de la Unidad Popular, don Sergio Buscovich Rojo, que tiene una historia espectacular de lo que es todo este puerto, que tiene una historia también de lo que fue el golpe de Estado que se gestó justamente aquí a través de la Armada durante el periodo de la Unidad Popular. Le vamos a preguntar también de su exilio en Italia y cómo se fue su reintegración a Chile en los años postreros al golpe militar. Él estudió en el Liceo Eduardo de la Barra, donde conoció a destacados chilenos, entre ellos el presidente Salvador Allende y muchos más. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros en Testimonio.
Gracias a ustedes también y saludo a los escuchas.
Sergio Buscovich, ¿de qué nacionalidad son estos apellidos Buscovich?
Buscovich es de origen yugoslavo, hoy día de origen croata, pero más que croata es de la parte de la costa que se llama la Dalmacia.
¿No? ¿Y conoces esos lugares? ¿Has tenido posibilidad de visitarlos?
Sí, tuve oportunidad porque yo pasé el exilio en Italia. Me ofrecieron cuando estaba preso que hiciera clases de historia y la filosofía en la Universidad de Bolonia, y de allá quedaba cerca ir a Yugoslavia. Así que con mi señora fuimos dos veces, incluso una vez convidamos también a nuestro hijo Iván para que conociera a los tíos que tenía en Yugoslavia.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Fue muy buena, porque se acordaban de mi papá, ¿no? Porque toda la familia se acordaba muy bien de él, porque...
¿Cómo se llamaba tu papá?
Lucas, ¿sí? Porque él, durante la Segunda Guerra Mundial, les mandaba unos paquetes de medio kilo de café a través de la Cruz Roja Internacional.
¿Desde Chile?
Desde Chile. Le mandaba medio paquete, podía mandar una vez al mes durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y en gran parte pudieron vivir de eso, porque no había café en toda la Europa ocupada, digamos. Y ellos vendían el café de a uno, que lo mezclaban con hierbas y cosas así, y le hallaban gusto a café. Y con eso subsistieron.
Subsistían, claro. Sí. Oye, ¿y tu papá a qué edad se vino de Yugoslavia para acá?
Yo tengo la idea que mi papá se vino entre los 13, 14 años más o menos, ¿no? Primero se vino, vino con su padre, o sea, mi abuelo, ¿no? Que era conocido de don Pascual Obaburiza, que era el dueño de una salitrera en la provincia de Antofagasta. No, después mi abuelo, ese era el segundo viaje que hacía a Chile a trabajar a la salitrera, y igual que la primera vez juntó un poco de plata y se volvió a Yugoslavia. y dejó a mi papá encargado a don Pascual Mauricio. Y ahí mi papá aguantó hasta que se cerraron las salitreras por el 37, 38.
Y de ahí se fue a la cuarta región en aquel, ahora, actualmente.
Sí.
Y, a Illapel, cerca de Illapel.
Sí. Abrió un negocio en Mincha. En Mincha, que queda cerca de Illapel.
¿Y cuándo se vienen a Valparaíso, Sergio? Estamos hablando con Sergio Muscovich, exalcalde durante el periodo de la Unidad Popular, aquí en Valparaíso, en su casa.
Nosotros nos vinimos definitivamente de Mincha a Valparaíso por el año 38. Yo me acuerdo un poco porque por las elecciones que hubo ese año.
Cuando salió don Pedro.
Cuando salió don Pedro, porque era la única vez que yo vi, tenía unos 8 años, yo nací en 1930, un desfile en la noche, y que lo hacían de noche para que la gente de derecha no pudiera distinguir a los campesinos que trabajaban las tierras de los hacendados, ¿no? Y después, cuando llegamos aquí, ya en Valparaíso hubo grandes manifestaciones por el triunfo de don Pedro Aguirre Cerda.
Qué interesante. Estamos conversando con Sergio Buscovich. Rojo es tu otro apellido.
Sí.
¿Cómo era aquella época en este puerto, que es, yo creo, que el principal puerto en ese tiempo de Chile, ¿no es cierto? 1938, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, 1941.
Sí.
¿Cómo era la vida acá en Valparaíso?
Era bastante agradable y aquí había una gran actividad industrial.
Y comercial por el puerto. Y
comercial, ¿eh? Claro. Efectivamente. Pero por ejemplo te digo, solo de obreros ferroviarios había 3,000 o 4,000 por la gran maestranza que había, que ahora está. O sea, Pinochet la liquidó, desindustrializó a Valparaíso. Aquí había muchas fábricas textiles pequeñas, la ropa de la Armada se hacía aquí, ¿eh? Me acuerdo por ejemplo de un señor de origen italiano, Juan Gandolfo. Él tenía una de las fábricas textiles que trabajaban para la Armada haciendo los uniformes. Todas esas fábricas textiles se cerraron. Se cerraron las fábricas Juque, las de chocolate, de dulces, la fábrica Juque, la fábrica Costa, se cerraron. Yo después, cuando estaba exiliado en Italia, fui a algunos países que me convidaban a manifestaciones por Chile y entre ellos a Suecia. Y puro en Suecia había 20,000 jóvenes que se habían ido al paraíso. Algunos por la represión política, pero la mayoría ya porque eso fue por la década del 80. Más que todo porque se había acabado el trabajo en Valparaíso.
Oye, Sergio Buscovich, ¿y en qué liceo estudiaste tú ya estando en Valparaíso?
Yo estudié en el Liceo Eduardo Labarra, desde sexta preparatoria a sexta humanidad.
¿Qué recuerdos tienes de esa formación espectacular que tiene la educación pública y gratuita chilena de aquellos tiempos? A ver, cuéntanos, ahora que está todo este movimiento estudiantil con todos estos chicos.
Por ejemplo, nosotros íbamos a tomar exámenes, después que yo terminé en el liceo, estudié en el pedagógico de Valparaíso, el último año lo tuvimos que hacer en la Universidad de Chile y me recibí de profesor de castellano. Y también hacía clases de filosofía. Y íbamos a tomar exámenes a los colegios particulares.
¿Y qué diferencia había?
Ya, íbamos a tomar exámenes a la Escuela Naval. Mira. Para que fueran válidos los exámenes que daban los cadetes, tenían que rendir los exámenes con los profesores y los ramos correspondientes del Liceo Eduardo Labarra. Así era. Lo mismo del colegio alemán, de los colegios ingleses.
O sea que la excelencia era ultra buena.
y reconocido por todos. Y bueno, después eso se vio, después del golpe de Estado, por lo menos en lo que se refiere a los profesionales y a los obreros calificados, los obreros chilenos calificados, que nadie se quedó sin trabajo en el extranjero, porque todos, sea nosotros los que nos quedamos en las universidades u otros que trabajaron en las industrias privadas de distintos países de Europa y hasta Estados Unidos, reconocían la calidad de la formación profesional.
¿Y qué opinas de estos chicos que están moviendo al país para que sea un país más justo, más igual, con una educación pública gratuita y de calidad?
Yo creo que es una gran cosa lo que están haciendo. Era un movimiento que era necesario.
¿Cómo que ha despertado la gente?
Claro, ¿no? Porque era para las actuales generaciones que, bueno, desgraciadamente pasaron por los 17 años de Pinochet, más estos deslavados 20 años de los gobiernos de la Concertación.
Buena palabra esa que sacaste, ¿eh? Deslavado.
Sí, aunque reconozco que tiene su lado bueno también, pero ningún cambio fundamental se hizo. Entonces, Chile, que había estado casi a la vanguardia de América Latina en los procesos sociales, bueno, ahora llegaba a dar vergüenza, porque aquí siempre se miraba en menos a los bolivianos y ya esto como
fue. ¿Cómo están ahora?
Como fueron capaces de elegir a Evo Morales presidente y bueno, y estar haciendo los cambios. Lo mismo en Perú, ahora con Ollantumal en Perú, pero lo mismo también en Ecuador. Bueno, y aquí no se sabe, en las Guayanas también hay gobiernos progresistas, nadie habla de eso, claro. ¿No? Ninguna agencia, son gobiernos progresistas.
Bueno, y el gobierno de Mujica y de la Kirchner.
Claro, claro.
¿Ves cómo han recuperado los trenes, que es lo que hace falta aquí en Chile, en Argentina?
Claro.
Las AFP se fueron volando.
Sí, ¿no? Bueno, y en todo eso aparecía como el país de los capitalistas, Chile. Y como que todo el mundo estaba conforme, y no es así, ¿no?
Es un mundo muy desigual el que vivimos en Chile, los sueldos son mediocres y la gente está toda endeudada.
Claro, no, la gente puede tener una apariencia de bienestar justamente por las deudas, pero con eso, no, una que no viven tranquilo, y la otra que Chile está lleno de enfermos psicológico, no puro de la gente del pueblo, también de la gente de las capas medias, y por eso es que esta rebelión que se ha producido ahora de los jóvenes, junto con eso yo, que me han convidado a algunas universidades a hablar, les he explicado que es por primera vez en Chile que se produce una rebelión de las capas medias, porque aquí, más que una rebelión de los trabajadores, En este movimiento de los estudiantes se está manifestando la rebelión de las capas medias en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile, en las condiciones de hoy, ¿qué hijo de campesino puede ir a la universidad? Ninguno. A no ser, pongámoslo, supongo yo que la Universidad Católica de Temuco les dé una beca a unos 10, 15 hijos de mapucho, hijos de campesinos. Esos deben ser los que hay en Chile. ¿Y hijos de obreros cuáles? Puede ser que en el norte los hijos de los obreros que trabajan en el cobre puedan ir a la universidad y pagar lo que les cobran.
En Chuquicamata, por ejemplo.
Claro, pero en Santiago, en Valparaíso, ¿no? En Concepción, los jóvenes que están estudiando son, estoy seguro, en el 90% más son hijos de gente de las capas medias. ¿Qué pasa? Que tienen que los 5, 6, 7 años que el joven está estudiando, tienen que pagar lo que cobran ahora, que son cantidades inmensas, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Es que ahora ya se sabe, ¿no? Porque ahora los jóvenes ya no son la primera, la segunda generación. Después que ellos se han titulado y empiezan a trabajar, tienen que empezar a pagar los préstamos con aval del Estado. Entonces se trata de 10, 15 años en que se tiene que estar pagando, ¿ven? ¿A quién? A los bancos. Y son las camas medias hoy día en Chile las que más sufren el hecho de que todo el país está trabajando para el sistema bancario.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, toda su red de emisoras desde Iquique a Punta Arenas. En Valparaíso estamos conversando en esta jornada con Sergio Buscovich Rojo. Nació el 19 de octubre de 1930. Estudió en el Liceo Eduardo de la Barra con alumnos destacadísimos. Voy a nombrar algunos, don Sergio. Mire, Salvador Allende Gossens, Camilo Mori, el mismo Sergio Buscovich, Joaquín Edwards Bello, Luis Bosay, abogado, exdiputado, senador chileno, Arturo Moya Grau, gran personaje del radioteatro de la radiodifusión chilena, Mateo y Juan Eduardo Clark, constructores del ferrocarril transandino, espectacular.
Sí, incluso yo tengo una anécdota muy buena. Mi profesor de matemática, de primero a tercero humanidades, fue don Nabor Andariza Tobar, que no era puro un gran profesor de matemática, sino que se preocupaba de los alumnos. Y, por ejemplo, entraba él y se pegaba un recorrido por las corridas de asiento, mirando las uñas. Y él le decía ya, ándate al baño, el que tenía todas las uñas sucias. ¿Por qué? Porque llegaba y nosotros lo veíamos, todas limpias. Bueno, después llegó a sexto humanidades, estaba el señor López Reyes, que era también profesor de matemática, había jubilado dos veces, o sea, 15 años y después otros 15 más, 30 años, era la segunda jubilación de él. Y en sexto humanidades me saca a hacer una ecuación y yo la hago. Ven, me dijo, ¿y quién fue tu profesor de matemática en el primer ciclo? Don Nabor Andariza Tobales. No puede ser, me dijo, porque yo le enseñé a él matemática. Ya. Y le estoy contando a Allende esta anécdota y él me dice, ¿sabes qué más, Sergio? Don Nabor Andariza también fue profesor de matemáticas mío, me dijo. Así, así.
Oye, Sergio, ¿y cómo conociste a Salvador Allende Gossens?
Yo lo conocí en la campaña de 1952, ¿no?
¿Fue su primera postulación?
La primera postulación, sí.
¿Acá en Valparaíso?
Acá, sí.
¿Y lo que hacías tú? ¿Formaste un comité?
Sí, hicimos un comité con, especialmente con chiquillos, chiquillas de la Universidad de Chile, que había un poco de la Escuela de Derecho, la Escuela de Enfermería, ¿no? Eran de la Universidad de Chile, ¿no? Y nosotros del pedagógico, que era privado, pero la universidad reconocía los exámenes porque nos venían a tomar exámenes a fines de año profesores del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, ¿no? Y nosotros formamos un comando juvenil, también se hizo un comando adulto, digamos, y incluso una vez hicimos hasta un desfile, el comando juvenil de por Allende.
¿Y cómo veía este personaje, Salvador Allende Gossens, como postulante a ser presidente de Chile? ¿Tú le veías condiciones?
Sí, condiciones para ser presidente tenía, bueno, y con los últimos 10 días lo demostró de más, ¿no? Él conocía verdaderamente los problemas de la gente.
¿Cómo una persona que era de un nivel socioeconómico alto, que era la familia de Allende, conocía los problemas de la gente, de los campesinos, de los trabajadores del carbón, de los profesores? ¿Cómo entiende eso Allende? ¿Por qué surge ese interés en él?
Yo creo que yo escribí un libro sobre Allende, ¿eh? Que después se publicó en Italia también. Desgraciadamente ahora no tengo, porque como tenemos en venta la casa, tengo los libros empaquetados, Ahí tengo unos pocos que me dejé nomás para releer los que me interesaban. Y se trata de lo siguiente, que siendo el alumno del Liceo Eduardo Labarra, que está en la esquina de Colón con Francia, así. Y en la calle Francia, a unos entre 50 y 80 metros del liceo, había un zapatero anarquista que se llamaba Juan de Marqui. Y él le empezó a hablar a los jóvenes, de a uno al otro, se fueron pasando la voz de que este italiano sabía muchas cosas sobre la situación social de los países y todo. Y Allende llegó ahí también y conversó mucho con él, ¿no? Esa es una cosa. Y después, segundo, que yo creo que influyó mucho para que no siguiera la profesión de su padre, que era abogado y notario, ¿no? Y que siguiera la profesión de médico. Y con eso después se tuvo que ir a estudiar a Santiago, a la Escuela de Medicina. Y allá empezó a ver verdaderamente la miseria que había en las poblaciones callampas que había en Santiago, hasta ser en los CITES, por ejemplo, y cosas así, que la gente al último iba a los hospitales y casi puro morir, ¿no? Además, ya siendo ministro de salud del gobierno del Frente Popular, él hizo estudios y pagó comisiones que estudiaran. Ya hay un libro de él sobre la situación económica y social de los chilenos, y en que ahí él demuestra que, y después se demostró que tenía razón a través de, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon las Naciones Unidas, cuando se establece que el país que tenía el índice de mortalidad infantil más grande era Chile, que no había pasado por la guerra y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque los niños no consumían leche, no consumían proteína. Y de ahí es lo que la gran preocupación de él después como senador, que fue prácticamente por casi todas las regiones de Chile, fue senador, y los proyectos de ley que presentó y que se llevaron a la práctica y se aprobaron, con eso se creó, por ejemplo, el Servicio Médico de Salud, todo eso. Toda la salud pública lleva la firma del senador Allende en Chile. Esto hizo entonces que fuera producto del conocimiento que él tenía. Además, no era puro por estudio. Aquí él, puro de las campañas, pero también cuando venía, porque aquí tenía muchos amigos de los tiempos cuando había estado en el liceo, ¿no? Pero fuera de eso, porque lo convidaban, la gente misma lo convidaban, los sindicatos, los clubes deportivos, ¿no? Los centros de madres lo convidaban y él iba, se comprometía a ir e iba. Tenía una relación constante con la gente.
¿Cómo se puede dar eso entre una persona que tenía un buen vivir, digamos, y el pueblo? ¿No?
Se dio. Y se dio de tal manera que yo creo que el film de Patricio Guzmán, ¿no?, sobre Allende, ahí se ve bien claro una cosa que es muy importante. Es como el enamoramiento del pueblo con Allende, que está dispuesto a dar la vida por él, y el de Allende, que está dispuesto a dar la vida por el pueblo, ¿no? Eso se produjo, y por lo menos de que yo tengo noticias, la primera vez que se produce una fusión tan grande entre el pueblo de Chile y un presidente.
¿Y cómo le fue a Salvador Allende en esa primera postulación del año 52? ¿Y con quién entró a tallar en ese año?
Ya, no, el 52 le fue malísimo, porque esa vez sacó como el 49% los votos el general Ibáñez, ¿no?
Y a la postre fue el presidente de Chile.
Sí. Y Allende sacó 52 mil votos. Pero ya...
Pero no se desanimó él.
No se desanimó.
¿Mm? Y después se postuló el 58.
Claro.
Sí. ¿Y lo ayudaste tú también el 58?
Yo el 58 estaba en Lautaro, porque yo ya me había titulado y me gané un concurso en Lautaro. Yeah. Allá en la región mapuche de Chile. ¿Y ahí fue en la campaña del 58 fue el despertar campesino? Fue extraordinario. En el sur se apuesta mucho, nosotros apostamos, los allendistas, con unos amigos radicales, que había tres o cuatro regidores radicales y ellos creían que la situación de Lautaro se daba en todo Chile. Y hasta apostamos que, primero apostamos que a Allende le iba a ganar a Osay, ellos apostaban que Osay le iba a ganar a Allende, y hasta apostamos que Allende le iba a ganar a Osay en Lautaro, donde no había ningún regidor de la UNAM, ni socialista, ni comunista, ¿no?
¿Y cómo fue el resultado? ¿Ganó Allende en Lautaro?
No, salió segundo, y el porque es la zona de los terratenientes antes de la reforma agraria. Estaban acostumbrados a ganar lejos.
Y a comprar los votos.
Claro. No, tanto que yo tengo, todo eso lo tengo guardado.
Le pasaban un zapato y después que llegaban de la votación le preguntaban, ¿por quién votaste ya? Ahí tenía el otro zapato.
Sí, sí. Así era. Así era.
Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo con... Sergio Buscovich Rojo, acá en su casa. Sergio, ¿esta casa de qué año es? Es una inmensa casa ubicada en Las Higueras con la otra calle. ¿Cómo se llama?
Higuera con Monte Alegre. La hizo construir un inglés que se llamaba Howe.
Qué memoria.
Howe.
Edgar Howe.
Sí, que yo supongo que se debe haber demorado unos 2 o 3 años por lo menos en construirla, porque aquí la calle que existía era esa nomás. La calle que era empedrada era Monte Alegre.
¿En qué año se construyó?
Se terminó de construir esta casa en 1898.
O sea, soportó el terremoto de
1906 y todos los terremotos que ha habido en Valparaíso. Y no le pasa nada.
Oye, pero yo no veo ninguna grieta en nada.
No.
¿Y cómo estará construida? ¿Con qué? ¿Con adobe?
Porque la estructura es de madera. De la madera que los barcos americanos que venían a buscar salirse traían como lastre, porque en ese tiempo Chile producía casi todo lo que necesitaba. Traían madera del roble americano, del pino oregón. Y resulta que a estas maderas nobles no le entran las termitas, ¿no? Y no les hace nada el agua, no se pudren. Aquí hay una parte de una terraza que ya lleva 110, 112 años lloviendo, y ahí está, en el invierno.
Qué increíble.
Sí.
Oye, bueno, si ustedes nos quieren escribir, escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Hoy estamos hablando con Sergio Buscovich Rojo. ¿Y cómo anduvo la campaña del 64 frente a Frei? ¿Creíste tú que Allende podía ganar ya o no?
Yo pensé que podría ganarla.
¿Eh? Ahí ya la CIA le pasaba plata. Sí. A la Democracia Cristiana y al Partido Nacional.
Sí, sí. Yo les dije que si en la noche después hicimos una reunión del comando que teníamos aquí, y les dije que no hiciéramos nada, por ya había ganado Frei nomás. Y no hiciéramos nada en contra de él, porque si Frei cumplía y hacía la reforma agraria, lo más seguro es que nosotros íbamos a tener que apoyar a Frei. Y eso pasó. Y con los votos de la izquierda se aprobó la ley de reforma agraria.
En el Parlamento, claro.
Sí, sí.
¿Y cómo evalúas el periodo de Frei, Sergio Buzkovich, 64-70? ¿Hubo avances en la política, por ejemplo, con el campesinado? Por ejemplo,
de los tiempos del Frente Popular y después de la traición de González Videl, aquí se fortaleció mucho la derecha en Valparaíso. Después, en el gobierno de Frei se fortaleció la izquierda.
Claro. ¿Y por qué motivo crees tú?
Porque, si bien es cierto, Frei cumplió lo que se refería a las promesas que hizo sobre la reforma agraria, no cumplió en relación a la nacionalización del cobre. Y eso aquí se notó.
Hizo la chilenización.
Claro. Y aquí sí, en el gobierno de Frei se organizaron los pobladores y las mujeres. Si antes había, ponte tú, 15 juntas de vecinas, ahí se crearon 200, claro, sí, en los cerros. Sí. Se organizaron también las federaciones deportivas, ¿no? O sea, hubo, en el gobierno de Frei, hubo una gran participación popular. Eso fue real.
De organización.
Y por eso cuando mucha gente que despertó a la política de origen cristiana, católica, que despertó a la política con Frei, cuando vio que no, el presidente no cumplía lo que había prometido, viraron hacia la izquierda, en forma natural, ellos, ¿no?
¿Y visualizaste que Allende, en su cuarta postulación en 1970, podía ganar?
Claro, sí, ahí sí. Ahí estaba, yo ya más o menos estaba seguro que íbamos a ganar.
¿Y lo conversaste con él acá en esta casa?
Sí. Y él también estaba seguro que iba a ganar.
¿Se daba cuenta?
Sí. Además, por la cantidad de comités que habíamos formado aquí, puro en Valparaíso había 500 comités.
¿Aquí arrasó Allende, parece, el 70? ¿Allende arrasó el 70 acá?
Salimos primero. Puro Don Pedro le había ganado a Gustavo Rojo por unos pocos cientos de votos aquí. Nunca un candidato de izquierda en la presidencia había salido primero en Valparaíso.
¿Y cómo evalúas tú esos 3 años de Allende que no alcanzó a terminar el 76? Bueno, con respecto a su programa de trabajo.
Bueno, él cumplió todo lo que había prometido. En ese sentido fue un ejemplo para América Latina. Pero el ejemplo más grande que dio Allende y que está plenamente vigente es que él planteó un segundo camino para llegar a una sociedad que abriera el camino al socialismo, que era a través de un camino democrático, a través de elecciones.
Único en todo el mundo.
Único en todo el mundo y por primera vez en la historia, ¿no? Y eso es lo que han reconocido todos los nuevos presidentes que se han abierto camino en los otros pueblos de América Latina. Y como te dije al comienzo, hasta en la Guayana, ¿no? Hay gobiernos progresistas.
¿Tú eres elegido alcalde en el gobierno?
¿Cómo? La Constitución de 1925 le daba la facultad al presidente para nombrar 3 alcaldes. El de Santiago, el de Valparaíso y el de Viña. ¿Sí? Que no era raro, porque eso se tomó de la Constitución de Francia, que le daba el derecho al presidente de Francia, fuera de nombrar los ministros, nombrar el alcalde de París.
¿Tú te sorprendiste de esa designación o te había dicho Allende que era posible?
No, era otra forma de hacer política, como ahora, porque el cabro que sale elegido concejal al tiro piensa para ser diputado y ganar 8 millones. En ese tiempo no era así la cosa, ¿no? Nadie se preocupaba de los cargos. A mí me llamó el subsecretario del Interior y me dijo, compañero Busco, y sí, le dije, el presidente lo acaba de nombrar alcalde de Valparaíso, punto, ¿no? Claro, yo sabía, tenía que haberle preguntado al compañero Corbalán, ¿eh?, si están de acuerdo, le han dicho que sí, me nombraron, se acabó. ¿Eh?
¿Y qué fue para ti ser alcalde de un gobierno de Allende?
Bueno, hicimos una gran labor. Él pasaba aquí. No puro esos 2 meses que los 3 años, los 2 meses que él trajo el gobierno al paraíso, funcionaba en la intendencia, en el edificio ese que ahora es de la Armada, entre comillas, digamos, ¿no? Porque ese edificio se hizo para la intendencia, ¿no? Él pasaba aquí, pero junto con pasar aquí, aquí mismo cuando tocaba la banda de la Armada o el regimiento Maipo, le presentaban, cuando lo presentaban las credenciales los embajadores, se hacía aquí, ¿no? La gente lo iba a ver y él las recibía, ¿no? Por cierto, así, ¿no? Pero fuera de eso, es que ya era la presencia física de él, era importante, y que se preocupó del aspecto económico, de dar una gran ayuda económica al Paraíso, a Viña. Aquí nosotros pusimos la luz y el agua potable en todos los cerros del Paraíso, que él se había comprometido. Y en los 3 años las pusimos.
Imagínate qué tremendo avance.
Sí. Increíble, hasta con la ayuda de Estados Unidos, pues eso. Más de Estados Unidos del BID, porque tocó la buena suerte que Felipe Herrera estaba de presidente del BID. Y entonces llegaban los cheques de $1 millón al municipio para ayudar a poner el agua potable y la luz y el alcantarillado en todos los cerros del Paraíso, porque Felipe Herrera había nacido aquí también.
Oye, Sergio, estamos conversando con Sergio Buscovich Rojo en Testimonios. Esa situación de los 3 años de Allende entonces para Valparaíso fue, o del gobierno popular, un gran avance.
Un gran avance, sí.
Y el puerto también fue aumentando su producción.
No, yo le digo, cuando me convían hacia distintos lugares, centros, sea sindicatos, universidades, lo principal es que en tiempos de Allende en Valparaíso no hubo cesantía. Aquí no había cesantía.
Creo que la cesantía nacional era del 4 o 5%.
No, era del 3.
¿El 3% a nivel nacional?
Sí. ¿No? Aquí prácticamente no había cesantía.
¿Qué índice? Que no, yo creo que no se repiten más eso.
Nunca más.
Bueno, acá también fue como se fue gestando el golpe de Estado. ¿Eso se visualizaba? ¿Tú lo visualizabas desde la alcaldía?
Se veía. Sí. Se veía venir, digamos, el golpe de Estado. Porque si bien se inició en la Marina, ¿no? Los contactos, ¿no? Por lo demás después han escrito libros sobre eso. Como que fuera una cosa muy positiva y no se dan cuenta que ante la historia queda muy mal. Porque en el juramento de la bandera que antes se hacía, se juraba, bueno, defender la bandera, el país, la independencia y todo eso, pero también a la persona del presidente de la República, ¿no? Después eso se sacó. Pero todos los generales, los almirantes, juraban eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen de Chile casi siempre ha sido presidencialista, ¿no? Y así todos, hubo 4 almirantes que no aceptaron el golpe de Estado.
¿Quiénes fueron, te acuerdas?
Montero. Jefe en la,
Montero.
El almirante Cabeza, el almirante Arellano y otro más, me acuerdo ahora el nombre.
O sea que Merino era entre el quinto o sexto o séptimo de la lista.
Claro. No, Merino estaba por ir en pensión. Porque ya había cumplido los 30 años.
¿Por jubilar?
Sí, para jubilar. Sí.
¿Y fue muy duro el golpe de Estado acá? ¿Qué pasó ese día 11 de septiembre, Sergio?
Ese día me arrestaron a mí.
¿A qué hora te arrestaron?
Como a las 2 de la tarde. Que un alumno me dijo, me encontró en la academia Alemania, me dijo, señor, lo están llamando los milicos, que tiene que presentarse, venga para mi casa. Me llevó para allá, a su casa en un cerro aquí de Valparaíso. Y ahí me ubicaron y me arrestaron. Y me llevaron a La Esmeralda. Estaba lleno de gente que estaban... Además, uno apenas llegaba a La Esmeralda, le empezaban a pegar, sin de preguntar cómo se llama, nada, ¿no? Pero después venían los torturadores profesionales en la noche, digamos, ¿no? Lo que sí hay que... Yo he reconocido porque, puta, comparado con Lonquén, con lo que hicieron en Santiago, en las zonas agrarias, aquí no mataron, aquí deben ser 8 o 10 personas que murieron, entre ellos el padre Woodward, ¿ya? Pero aquí no hubo una matanza masiva como pasó en Santiago, Ponte Tú, o en Lonquén, o en la zona agraria. Y creo que ayudó mucho el hecho que no todo el almirantazgo estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Tienen que haber conversado un poco, yo supongo.
¿Cómo fue tu periodo? ¿Estuviste detenido dónde?
Yo estuve...
¿Te juzgaron? ¿La gente de la Armada o de las Fuerzas Armadas te juzgaron? ¿Te acusaron de algo?
Claro, yo estaba preso. Estuve en el campo fuera de la Esmeralda. Después nos llevaron a Dawson, a 7 de Valparaíso.
¿También estuviste en Dawson?
Sí, allá estuve 8 meses. Y después en Ritoqui y Puchuncaví. Y después estuve 8 meses en la cárcel.
¿De Santiago?
No, aquí, en la de Valparaíso.
¿Y de qué te acusaron?
Me acusaban de las armas.
¿Del Plan Z?
No, a mí ni me hablaban del Plan Z, porque ellos sabían que era falso, ¿no?
¿Y de qué armas te hablaban?
De las armas. Y yo les decía, ¿pero para qué me preguntan a mí de las armas? Si ustedes saben que en los 3 años que yo estuve de alcalde, los jefes de servicio, porque no se podían echar, eran de los partidos de oposición. Pregúntenle a ellos si en la municipalidad había armas. Y un fiscal vino una vez nomás y yo le dije eso. No hay yo qué decir. No me venga a preguntar a mí, pregúntenle a los jefes de servicio. Y de ahí, de repente, nomás cuando cumplí como 3 años preso, vino otro fiscal y me dijo, y di el señor almirante ha ordenado que se le deje ir. Punto, se acabó, nada más. Ni explicación, ni nada. Sino que de hoy día el almirante dice que queda ir. Claro que me dijeron, sí, se tiene que ir y todo lo demás. La hermana no responde de su vida.
O sea, te amenazaron entonces.
Sí.
¿Y dónde hiciste el exilio?
En Italia, en Bolonia.
¿Te fuiste con tu...?
Fui profesor de historia de la filosofía los años que estuve allá.
¿Y te fuiste con toda la familia? ¿O con tus señoras?
Primero se había ido mi hijo, el Iván, porque a él también lo habían detenido, lo habían torturado, lo tuvieron preso como 9 meses en los campos de concentración. Y uno de los almirantes, que lo conocíamos, lo bajó libre, pero a él lo expulsaron para Rumania.
¿Y qué evaluación haces tú del gobierno de Pinochet, que asesinó, que torturó a tanta gente? ¿Y cómo Allende eligió a este señor dentro de tantos comandantes?
Ya, es que eso es como una demostración de que en general las fuerzas de izquierda en Chile no tienen un conocimiento, y te digo hasta ahora, de la vida militar. No, no tienen. En las Fuerzas Armadas hay verticalidad del mando. Pero eso no quiere decir que los oficiales, los soldados, los suboficiales no piensen. Si hubiera un conocimiento, se podría saber qué es lo que piensa este. Pero no se sabía, todo era por la tinca nomás. En cambio, la CIA no, la CIA actuaba con conocimiento real. La derecha chilena igual, ¿no? También te digo, esto no es un defecto puro de la izquierda chilena, la Democracia Cristiana, pero no tiene ningún conocimiento hasta ahora. También acuérdate del alzamiento que hubo en tiempo de Frei, por ejemplo, ¿no?
Eso debió.
No conoce la situación de la vida militar. Las reivindicaciones de ellos, lo que esperan, ¿no?
Ese día del golpe.
Y porque también en Europa me decían muchos, como una crítica, gente, porque había nombrado a Pinochet. Ya, partiendo de esta base, que no hay un conocimiento científico, digamos. Pero si a él se lo propuso el general Prat, que habían sido compañeros de banco en todos los años de estudio y después en la carrera militar. ¿Ves tú? Claro que te digo, entre el general Prat y Pinochet, porque yo los conocía los dos, con el general Prat se podía conversar de todo.
¿Era culto?
Era cultísimo. Y te digo, con el general Urbina y otros más, ¿sí? Eran generales cultos, como el almirante Montero, por ejemplo. Uno podía conversar de cualquier cosa, de temas científicos, literarios, filosóficos, ¿no? Con Pinochet no. Puro era la bandera, ¿no? La patria, señores, listo.
¿Y cómo habrá llegado una persona de ese tipo a ese tan alto escalafón?
Ah, yo no sé.
Si no tenía aptitud.
Me parece que después del general venía Pinochet, era la segunda antigüedad.
Y ahora, ¿qué te parece a ti, Sergio? Estamos conversando en testimonios con Sergio Buscovis Rojo en su casa del puerto de Valparaíso. ¿Qué te parece a ti todo lo que vino después? ¿Cómo se recuperó la democracia? ¿Cómo la gente despertó en ese plebiscito en contra de Pinochet, y en donde la organización fue la que logró cambiar el Estado chileno?
Yo creo, porque yo estuve 2 años aquí en Chile, legalmente vine entre el 83 y el 85, que me volvieron a arrestar. ¿Sí? Y como antes me habían mandado a la isla de Dawson, al canal de Magallanes, cuando me arrestaron me dijeron, ahora lo vamos a hacer conocer el norte. Y me mandaron a Conchi, no a Chonchi, a Conchi, que es un puesto militar que queda en la frontera con Bolivia, en la cordillera de los Andes, ahí donde nace el río Loa, ¿no? Ahí me mandaron.
¿Y por cuánto tiempo estuviste ahí?
No, ahí estuve poco, porque eso fue el 85, o sea, la presión sobre el Pinochet era nacional, internacional, muy grande. Bueno, yo me di cuenta en esos años ya que, si bien es cierto, especialmente por el lado de la juventud, había una ansia de combatir en contra de la tiranía, pero la represión era tan grande, afectaba a masas innumerables del pueblo, de las capas medias, los trabajadores, que la inmensa mayoría de la gente lo que quería era, de como fuera, que se acabara la dictadura. Y por eso que se crearon las condiciones para llegar a estas conversaciones y dejar todo el plano económico más o menos tal como estaba.
¿Y qué evaluación haces, por ejemplo, de los gobiernos que vinieron posteriormente, del presidente él? ¿Qué evaluación haces de los gobiernos que vinieron posteriormente con la Concertación? del presidente Elwin, de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y de la presidenta Bachelet?
Yo a todos les reconozco que se acabaron las desapariciones, claro, se pudo vivir en democracia, que es una cosa bastante importante. Pero también reconozco que cambios fundamentales, especialmente en el aspecto económico, no se hizo ninguno. Y lo mismo digo, aunque me guste, y si ella fuera candidata, yo votaría de nuevo por ella, por la Michelle Bachelet. En la presidencia de ella tampoco nos hizo ningún cambio fundamental en Chile.
¿Conociste a Alberto Bachelet?
¿Ah?
¿Conociste al papá de Michelle, sí, Alberto Bachelet?
Sí, lo conocí. Y le regalé una vez que vino para acá ella un libro, que ese que escribí yo sobre Dawson, en que aparece un testimonio del general Bachelet.
¿Y tú le creerías a Michelle Bachelet que si vuelve a la presidencia va a ser diferente su gobierno?
No, yo creo que la Michelle es bien inteligente, ¿no? Los que la acompañaron, ¿para qué decir? Yo creo que haría un gobierno más firme, porque si ella encabezó la primera rebelión de los pingüinos, después con toda esta rebelión que están mostrando los estudiantes, porque también van jóvenes
y trabajadores,
he visto abuelos que dicen nosotros también queremos que nosotros estudiamos gratis, queremos que nuestros nietos estudien gratis, ¿no? Pienso que haría un gobierno más patriótico, más preocupado por mejorar verdaderamente y en forma estable las condiciones de vida de la gente, porque ella hizo algo importante, la reforma de la previsión, de que gente que no recibía un 5 del Estado, bueno, recibiera 60, 70 lucas, que para ellos ya era una ayuda. Pero a cómo están las cosas ahora aquí es eso. Se van en una semana y 3 días quedan igual. Tres semanas no tienen nada, ¿no? Pero es porque lo que no se ha afectado es que todo Chile, como te dije, está trabajando para el sistema bancario, para el sistema financiero. Lo de la Polar es una
pelo la cola.
Gota de agua en el mar, ¿no? Ese son los que están viviendo en el paraíso aquí.
Los bancos.
La costilla de la gente que está viviendo en el infierno, que es la inmensa mayoría.
Exactamente. Bueno, te quiero agradecer, Sergio, la amabilidad que has tenido para recibir a testimonios acá en el puerto de Valparaíso en este día que está un poco nublado, pero está mejor así. Y te quería dejar el micrófono de testimonios para que contestaras o dijeras algo que yo no te haya dicho y que quisieras decir.
Yo creo que es muy importante la labor que tú estás haciendo y la Radio Nuevo Mundo para que todo este movimiento de los jóvenes estudiantes, de las capas medias de Chile, vaya consiguiendo un mayor grado de concientización social de las medidas que es necesario tomar para que el país, como país, Chile, progrese. Y no solamente una minoría.
Y sea más igualitario.
Y más, claro, y que sea más igualitario. Sí, esa es la falla.
Base de todo. Sí. Bueno, muchas gracias, y que te vaya muy bien.
Ya, por ejemplo, hasta en el Mercurio salió. Los industriales, los grandes industriales de Francia le pidieron al presidente Sarkozy que por favor le subiera los impuestos en 3%. Estos aquí hablan de subir un 1% y dice que todo se viene abajo. Claro. Ya hay gente que gana, hay que ver, 1 millón al día. Claro. Pero ¿cuánta? Hay miles de esta gente del sistema financiero que gana 1 millón al día, incluidos los días feriados, como hoy, el 1 de noviembre, ¿no? El Día de los Muertos. No, estos también ganan 1 millón este día sin hacer nada, pero ganan 1 millón. Es que eso, con esa escandalosa desigualdad, es con lo que hay que terminar.
Y luchar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Sergio. Que te vaya muy bien.
Y a ustedes también.
Bueno, y con ustedes, estimados oyentes de Testimonios, nos juntamos la próxima semana siempre con otra gran entrevista, como es habitual en nuestro programa. Muchas gracias, hasta pronto.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.